Buenas noches. Familia, antes de entrar en el tema, y porque lo cantamos y porque Leslie nos compartió este salmo, quiero que me acompañes, por favor, rápidamente nomás al Salmo 136, porque una de las cosas que pasa a veces, tú lees tu Biblia y estás acostumbrado quizás a ciertas palabras y a veces puedes dar por sentado alguna cosa. Pero mientras leíamos ese salmo, si tú te fijas, te voy a leer en NTV, porque el salmo enfatiza. Si yo te pregunto de qué se trata el Salmo 136, ¿qué vas a responder? Lo acabamos de leer ahorita en la mañana. Ahorita al inicio. Su misericordia. Pero si te acuerdas, yo te he dicho que la palabra misericordia en el Antiguo Testamento es una palabra muy especial, por lo menos para mí. La palabra es Gesed. Y cuando tú lees en la nueva traducción viviente, vas a ver que es el fiel amor que perdura para siempre. Y ahorita cantábamos que su amor, ¿no? Su amor está más allá que el mar, más allá del cielo. Y básicamente el salmista lo que está enfatizando es el hecho de que Dios te ama. Dios te ama en toda circunstancia. Y lo que narra aquí te habla de este Dios que es el creador, que puede hacer milagros, pero también es el Dios que sustenta, el Dios que manifiesta ese amor en su providencia todos los días. Entonces, nada más para que no lo olvides, es el amor, el fiel amor de Dios. Y cuando dice fiel amor de Dios, es que a pesar de ti o de mí, Él se mantiene amándonos, porque Él se compromete y Él no tiene reversa. Su amor permanece para siempre, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a estar en Mateo 10. Vamos a estar en Mateo capítulo 10 y vamos a completar el pasaje leyendo como nos quedamos desde el versículo 32. Pero antes te invito a que oremos juntos y pidamos la dirección del Señor. Padre, venimos delante de ti y pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Que tú nos examines, nos escudriñes, nos limpies, Señor, nos perdones, porque tú sabes, te acuerdas que somos polvo, Señor, y queremos reconocer delante de ti nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, no solamente en asuntos que pudiéramos considerar espirituales, Señor, te necesitamos para todo. Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos concede, Señor, la posibilidad de estar aquí. Es solamente por este amor inagotable, Señor, este amor que no se acaba, que permanece para siempre, que hoy podemos acercarnos a ti con confianza y pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé entendimiento y que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables. Háblanos, Señor, para que seamos moldeados, transformados, para ser más como Jesús. Y te pedimos todo esto en su nombre, Señor. Amén. Bienvenida, familia Márquez. Con todo y nuevo integrante. Ok, vamos a entrar entonces en materia. Mateo 10, verso 32 y hasta el verso 42. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Amén. Familia, si tú recuerdas, el capítulo 10 tiene que ver con discipulado, tiene que ver con misión, con el hecho de que Jesús ha llamado a un grupo de hombres, en el contexto de Mateo, los ha instruido, los ha acercado para que pasen tiempo con Él y los ha enviado a una misión, los está enviando a una misión. Y primero les dice que van a ir a una misión de corto plazo, van a ir y van a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Pero les dice que también después van a ir por los gentiles, van a predicar el mensaje que Jesús les está dando. Pero Jesús, lo vimos la semana pasada, les advierte acerca de los peligros de ser un discípulo. Jesús les dice que prácticamente los está enviando como ovejas en medio de lobos. Vimos que el contexto del que está hablando Mateo es prácticamente de que va a haber hostilidad para todos aquellos que siguen a Jesús y predican su mensaje. Y les pide que sean prudentes, no venenosos, decíamos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y describe también en esos pasajes quiénes son los enemigos. Y él comienza mencionando que van a ser los gobernantes, los que dirigen los concilios, pero después habla de los reyes, habla de los magistrados y termina diciendo tu propia casa. Y él menciona de una manera general, todo hombre va a estar prácticamente en contra de este mensaje, de una manera general. Jesús les enseña cómo deben de responder ante esas amenazas y Jesús prácticamente del versículo 26 al 31 les dice, ustedes no tengan miedo, no teman. Y da tres razones básicamente, porque la verdad se va a dar a conocer, es decir, el mensaje de Jesús tarde o temprano se va a mostrar como verdadero, las intenciones de los discípulos van a ser esclarecidas y también las intenciones ocultas de los hombres van a ser manifestadas. Entonces la verdad se va a dar a conocer. Segundo, porque el destino de ellos está asegurado. Les dice, no se preocupen, no le tengan miedo a los que pueden matarlos. Decían, a los que matan el cuerpo no les tengas miedo. Teman a aquel que puede matar no solamente el cuerpo, sino hacer que ardas en el infierno. Y lo que le está diciendo básicamente es, tú estás bien con Dios, tienes tu eternidad asegurada, entonces no te preocupes del que te pueda matar, no tengas temor. Y número tres, él les dice al final que no teman porque Él tiene control. Él es un Dios soberano y tiene control sobre sus vidas. Y les dice, tengo control sobre la vida de los pajaritos, y ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. Y básicamente son las tres razones que Jesús acaba de dar a los discípulos. Ahora, decíamos que en el contexto Él está hablando con los discípulos que están allí, pero lo que nos dice Jesús es que Él está apuntando al ministerio de todos los discípulos que iban a venir, incluyéndote a ti y a mí. Y cuando tú piensas en esa amenaza que Jesús hace, o más bien, en esa aclaración que Jesús les da del contexto de hostilidad que va a haber para el Evangelio, la pregunta es, ¿qué tipo de compromiso tú y yo necesitamos tener para con el Señor Jesús como para obedecerle en lo que le está pidiendo? Y de hecho, de eso se trata el pasaje que acabamos de leer. Jesús en estos versículos del 32 al 42 va a mostrar que es necesaria una lealtad radical. Y yo no sé si tú puedas verlo de esa manera, porque usualmente vemos el compromiso de Jesús como el compromiso de ir a la iglesia y el compromiso a lo mejor de leer y el compromiso a lo mejor de servir, pero lo que vamos a ver aquí es que en realidad ese compromiso implica mucho más. El llamado que Jesús nos hace es mucho más profundo, es mucho más radical de lo que usualmente pudiéramos entender o que quisiéramos entender. Por ello, Jesús comienza a partir del versículo 32 señalando esta lealtad radical que es necesaria en todos los discípulos. Y Él comienza hablando de una lealtad pública. En el verso 32 dice, a cualquiera. Y con eso Jesús está diciendo todos, todos. No es solamente para un grupo de creyentes, no es solamente para ciertas personas que tienen un compromiso con Jesús. Él está diciendo a cualquiera. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo no sé si la primera vez que tú leíste esto te dio así como que cosita, miedito, si te puso nervioso. A mí honestamente sí. Desde la primera vez que leí esto, a lo mejor no entendía muchas cosas, pero entendía lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesús. Y yo no sé si tú lo entiendes. Fíjate lo que está diciendo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que va a haber tarde o temprano una oportunidad de probar nuestra lealtad. Tarde o temprano va a llegar el momento en que, como discípulo de Jesús, se va a mostrar nuestra fidelidad a este Señor. Es decir, cuando llegue oposición, cuando surja esa oposición, se va a mostrar el compromiso, porque, como vimos en la primera parte del capítulo 10, la manera más fácil de evitar la oposición, ¿cuál es? ¿Cuál es la manera en que en un país donde persiguen a los cristianos no te persigan? Negando que eres cristiano. ¿Cuál era la confesión, como les dije la vez anterior, la semana pasada, que a este hombre Policarpo, por ejemplo, o a todos los mártires en la iglesia, ¿qué es lo que les pedían? No los querían matar nada más, porque si les decían: niega a tu Señor, di que César es Dios, adóralo y vas a vivir. Y los mártires prefirieron morir a realizar esa confesión pública. Y Jesús está diciendo: todo aquel que es discípulo, tarde o temprano va a encontrar oposición, y tarde o temprano va a mostrar esta lealtad o no, o falta de ella, ante su Señor. Ahora, la pregunta es: si tú alguna vez has estado en una situación así, si alguna vez has preferido mejor decir que no eres cristiano, o, y no es para condenarte, es para que examinemos realmente cuál es el nivel de lealtad que tenemos, porque lo que está diciendo aquí es que tarde o temprano va a llegar esa situación, y está mostrando los casos extremos. Hemos hablado donde tu vida depende de que tú confieses o no a Jesús. Y es bien interesante porque Jesús hace una promesa. Primero dice: todo aquel que me confiese, va la promesa, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero a todo aquel, a cualquiera, otra vez, la palabra cualquiera mete a todos en la misma canasta. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y eso es bien interesante porque nos muestra la relación especial que tiene Jesús. Cuando Jesús dice "lo voy a negar", no dice "lo voy a negar delante de nuestro Padre". Aunque ciertamente los discípulos son hijos de Dios, aunque ciertamente tú y yo somos hijos de Dios, no lo somos en el sentido que Cristo es el Hijo de Dios. Y Jesús muestra esta relación y esta autoridad que tiene de manera especial, particular, única con el Padre. Y Él dice: tú me niegas, yo te niego. Tú me confiesas, yo te confieso. Y eso es, si tú recuerdas, lo vimos hace meses, posiblemente en Mateo 7, versículo 21, si tú recuerdas, en Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y mira el verso 23: y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, si tú te fijas en eso, tu destino eterno y mi destino eterno depende del testimonio de Jesús delante del Padre. ¿Sí te das cuenta de eso? Depende de lo que el Padre diga de ti y de mí. Él tiene la autoridad para juzgar. Así que lo que está diciendo básicamente es que la expectativa es que tú y yo tengamos esta clase de lealtad para con Él. Es que tú y yo estemos dispuestos a confesarlo delante de cualquier persona. ¿Por qué? Como te digo, solamente cuando tú y yo tenemos esta clase de compromiso, solamente cuando tú y yo tenemos esta clase de relación con Él, es que podemos realmente obedecerle. Y esto solamente viene como, otra vez, si amarramos con el domingo, como resultado de que tú y yo hayamos resucitado. Si tú y yo no hemos resucitado con Cristo, no hemos nacido de nuevo, tú y yo no podemos tener esta clase de lealtad que solamente es posible cuando por su Espíritu Santo tú y yo nacemos de nuevo. Ahora, en esta primera parte, Jesús habla en el ámbito público. Y otra vez, esto puede ser en tu trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en la calle. Y Él se refiere, donde estés, públicamente, no te avergüences de ser mi discípulo. Pero no solamente allí donde Jesús nos pide una lealtad evidente, una lealtad radical. Si tú te fijas en el verso 34, Él va a hablar también de una lealtad privada. No solamente cuando estás afuera con gente que no te conoce. Dice allí en el verso 34, primero nos pone la expectativa que tú y yo debemos de tener. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y vamos a dejarla hasta allí primero. Quiero que veas esto. Cuando tú ves en el libro de Isaías, la manera en que se refieren a Jesús, lo definen como el príncipe de qué. En Isaías no, es el príncipe de paz. Y cuando tú ves la vida y el ministerio de Jesús, usualmente asociamos a Jesús con la paz. De hecho, en el Sermón del Monte, él dijo que eran bienaventurados, ¿quién? Los pacificadores. Y Jesús usualmente lo imaginamos como alguien que quiere tener paz con todos. Sin embargo, en realidad no es esto verdadero. Si tú recuerdas desde el inicio del Evangelio de Mateo, Mateo nos ha presentado que hay una guerra. ¿Estás de acuerdo? Jesús va a nacer y ya está siendo aborrecido. El rey Herodes escucha que nace el niño, manda matarlo. Tú sabes que en el capítulo 4 se nos presenta de manera más evidente esa lucha cuando Jesús va al desierto y es tentado directamente por Satanás. Y vemos que continuamente Satanás está usando personas para que de alguna manera sean hostiles contra Jesús. Los mismos judíos, los fariseos, los escribas, la gente, la crema innata de la religión, están en contra de Jesús y son los que quieren matarlo. Y Pablo nos describe que eso mismo sucede con todo creyente en un sentido. Si tú recuerdas en el libro de Efesios, lo vamos a ver más adelante, pero en el capítulo 6 nos habla de que tenemos una lucha y no es con tu papá, con tu mamá, con tu suegra. Dice allí, puede ser a través de ellos, pero no es con ellos. En el capítulo 6, dice allí en el versículo 10, si lo puedes poner 6:10 con la NTV, por favor. Te lo voy a ir leyendo. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y esa es la realidad, es una batalla espiritual. No estamos hablando de combate contra personas. Otra vez, el diablo puede usar personas, de hecho las usa. Pero el combate en realidad, la guerra en realidad que se libra no es entre nosotros y las otras personas, sino entre Dios y Satanás. Ahora, no es que sea una lucha, ni siquiera es una pelea pareja. El enemigo sabemos que está vencido y ahorita vamos a recordar un pasaje en Apocalipsis, pero esto es una realidad en la vida de los creyentes. Hay esta hostilidad que hemos hablado. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que aunque tú seas astuto o prudente como una serpiente y sencillo o manso como una paloma, tarde o temprano los lobos te van a agarrar. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar esta hostilidad. Y lo que está diciendo es que necesitamos tener nuestra lealtad en Él, no solamente en lo público, sino está hablando ahora también de tu casa. Y curiosamente comienza explicando esto. Tú pudieras pensar que el hecho de que recibes a Cristo te va a traer paz con todo el mundo, pero la paz que Jesús ha venido a traer es la paz de vencer precisamente al diablo, la paz de vencer al pecado, la paz para que tú tengas paz con Dios, pero mientras Él regresa, va a continuar una batalla. ¿Sí queda claro eso? No es que, oye, pero Jesús dijo que nos dejaba su paz. Pues sí, te deja la paz entre los hermanos, la paz con Dios. Y dice que busquemos a Pablo, el apóstol, en Romanos 9, nos dice que procuremos la paz, pero eso no es siempre posible. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que cuando Él vino, esta batalla comenzó. ¿Se acuerdan cuando acabamos de pasar, cuando el endemoniado gadareno lo ve? Y usualmente los endemoniados veían a Jesús y lo primero que decían es: ¿qué traes con nosotros? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Hay una guerra que es espiritual. Y lo que vemos aquí entonces es que Jesús les dice que va a haber esta división. Jesús dice allí, de hecho, si regresas al pasaje, fíjate, dice el versículo 34: no he venido para traer paz sino espada. Ahora, esto no es literal, no es que todos los cristianos tenemos que armarnos con una espada literalmente. Lo que está diciendo es que en lugar de traer paz, Él vino a traer división. Ahora yo te pregunto, a ver si de casualidad en tu familia hay alguien que no sea cristiano. Digo, no sé, sería extraño si todos dijeran: toda mi familia es cristiana. Usualmente no es el caso. Y usualmente cuando eso pasa, viene esta división, porque entonces a veces los no cristianos se sienten incómodos con los cristianos, o no quieren que hables de la Biblia, o bueno, Jesús dice: mira, yo no vengo a traer paz, yo voy a traer una división entre los que son fieles, en los que son leales, y aquellos que se oponen a prácticamente a mí. Ahora, hay algo importante, porque en el versículo 35 lo que dice es que va a haber entonces un conflicto, y lo pone a un nivel muy íntimo cuando dice: el hombre contra su padre. Imagínate en la época de Jesús, ¿quién partía el queso en la familia? Papá. A veces los hijos se casaban y se iban a vivir alrededor ahí la casa, haciendo una casita y todo, porque el patriarca tenía toda la familia ahí, era el anciano y era respetado por todos. Y dice: ok, por mi causa el hijo puede ponerse en contra de su padre. No solamente eso, pone a la hija con su madre. Es decir, el vínculo más cercano también, en el caso de las mujeres, pues era la mamá. Ella tenía el rol de guiar, de dirigir también a las hijas. Y dice: va a poner en contra al hombre contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Imagínate, la nuera se va a vivir con la nueva familia, y resulta que está de pleito. Va a estar muy sola, va a estar muy aislada. Pero dice: eso pasa. Y Jesús pone en claro la expectativa: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, ¿qué tan raros son estos afectos que Jesús está mencionando aquí? Son muy normales. De hecho, es el, vamos a decir, los vínculos más fuertes que tienes como familia: tus papás y los papás con sus hijos. Pero Jesús dice: ninguno de esos afectos puede estar al mismo nivel que el afecto que tú debes de tener para conmigo. Y eso implica lealtad. Otra vez, no solamente no va a traer paz, sino que además en la familia tienes que manifestar esa lealtad primero a Dios. Y eso no quiere decir, ya lo vimos arriba, ya vimos que debemos ser mansos como palomas, que no debemos de andar buscando pleito con la familia, y ahorita les voy a mostrar que están mal y les voy a decir. No, aún siendo mansos, aún siendo sencillos, dice que va a haber conflicto, puede haber conflicto y va a haber esta división, a pesar de que haya esas relaciones tan profundas. Ahora, Jesús dice: ¿sabes qué? Sí va a haber este conflicto, pero no solamente eso. Mira lo que dice el versículo 36: los enemigos del hombre, ¿quiénes van a ser? Los de su casa. Es una manera en que Jesús está generalizando eso. Lo que está diciendo es, si tú pensabas que en tu casa ibas a estar a salvo de la crítica de la oposición, desde ahorita te digo que no es así. Yo no sé a cuántos de ustedes les costó crítica de su papá cuando ustedes recibieron al Señor, o de su mamá, o de los dos, o de sus hermanos, pero yo creo, yo sé que varios aquí pudiéramos hablar de eso que pasó. Yo recibí al Señor a los 24 años y para muchos de la familia fue como, ¿cómo? Si fuiste a estudiar, ¿por qué estás haciendo esto? Pero es algo que pasa. Así que Jesús dice, va, esa misma lealtad radical, no solamente en público la tienes que mostrar, sino también en familia. Pero además de eso, decíamos ahorita que es la lealtad en los afectos. Y el afecto, como decíamos ahorita, es algo muy natural. Pero Jesús lo que está diciendo es que Él es digno de que nuestros afectos, de que nuestro amor primero sea puesto a Él y después a todos los demás. Ahora, esto habla mucho de la persona de Jesús, porque imagínense que yo le dijera a la familia, ustedes tienen que amarme a mí primero que a su papá y a su mamá. Ahora, desafortunadamente muchas personas lo toman así y se han dado casos. Y el día de hoy se siguen dando casos donde las personas aman y obedecen ciegamente a un líder humano. Pero Jesús lo que está diciendo es que Él está por encima de cualquier ser humano, incluso tu papá y tu mamá. Jesús lo que está diciendo es, yo estoy por encima, y por lo tanto tu lealtad y tu afecto tiene que ser primeramente a mí, antes que a cualquier otra persona. Y otra vez, hay ocasiones donde en los evangelios se presenta de una manera más dura, usando una expresión de la época, ¿no? Que es, si no aborreces a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. Y la palabra o la frase para aborrecer, en realidad lo que está diciendo es, tienes que amarme más, o tienes que amarme primero a mí, o tienes que darme la prioridad a mí. Ahora, eso no es exclusivo de Jesús en el Nuevo Testamento. El Señor lo había expresado en el Antiguo Testamento. Si pones por favor Deuteronomio 33, verso 8, ponlo en NTV también, por favor. Y está describiendo la bendición que hace Moisés al pueblo de Israel. Y él describe a cada una de las tribus y las bendice. Y cuando llega al versículo 8, dice 33. En el verso 8 dice, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Leví: oh Señor, has dado tu Urim y tu Mim, el sorteo sagrado, a tus siervos fieles, los levitas. Los pusiste a prueba en Masá y luchaste con ellos en las aguas de Meriba. Los levitas obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Fueron más leales a ti que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no reconocieron a sus propios hijos. Ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas enteras sobre el altar. ¿Te fijas? De entre todas las tribus de Israel, Dios escogió a los levitas. Ahora, si tú te acuerdas, cuando baja Moisés y te acuerdas que hay pachanga, los levitas se ponen fieras y van contra familia y todo para detener esa locura que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Pero lo que está diciendo aquí Moisés es que ellos, Dios les concedió el derecho no solamente de ofrecer los sacrificios, sino de enseñar su palabra, porque ellos pusieron su fidelidad, su lealtad primero a Dios antes que a sus padres o sus hijos. Dice, no los conocieron a sus hijos, obedecieron a tu palabra y te pusieron antes que sus padres. Así que ya vemos que esta lealtad radical implica no solamente reconocerlo en público, sino también en lo privado, pero además en nuestros afectos. Leslie decía algo ahorita, solamente el Señor puede saciar un corazón insaciable, ¿no? Un corazón que siempre está buscando con qué llenarse. Pero solamente cuando tú y yo tenemos esa convicción y esa experiencia es que podemos entonces amarle por encima de todas las cosas. Solamente cuando tú y yo vemos que Jesús es digno por encima de cualquier otro afecto es que podemos nosotros realmente poner nuestra lealtad en Él. No es un acto meramente de nuestra voluntad, tiene que ser en base a lo que tú y yo hemos experimentado de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Ahora, Jesús no se detiene en nuestros afectos para con la familia, sino que Él va más allá en el verso 38 y 39. Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No solamente Jesús quiere la lealtad en mis afectos, sino también en mis deseos, en mi persona completa. Dice Jesús que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, para ti, para mí, ¿qué es tomar la cruz? Antes decían que era la suegra, ¿verdad? Ah, es que, bueno, no, es mi cruz, no. O el esposo, o la esposa. Pero ponte en el contexto de los discípulos. Ponte en el contexto de lo que implicaba la cruz en esa época. Era la vergüenza pública extrema. Porque no solamente eras exhibido, crucificado, sino que la vergüenza comenzaba desde el juicio, lo vimos con Jesús, y sabemos que la cruz solamente estaba reservada para los peores criminales. Entonces, Jesús está hablando de un escándalo, el escándalo de la cruz. Y nosotros ahora, pues sí podemos traer la cruz, ¿no?, en una camiseta o en una medallita, pero Jesús dice: si tú no te identificas, estás dispuesto a pasar la vergüenza que yo pasé, a ser exhibido, a ser tomado como una vergüenza por los demás, si no estás dispuesto a eso, no eres digno de mí. Si no estás dispuesto a que se burlen de ti por causa de mí, ahora, no porque te agarraron con las manos en la masa, no porque eres un sinvergüenza y vas a pagar por tus delitos, no. Otra vez, está hablando por causa de mí. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Primero Jesús pone esta idea de que nuestra vida tiene que ser puesta para Él. Y en ese sentido tenemos que estar dispuestos, si fuera necesario incluso, a dar nuestra vida como Él la dio en la cruz, por Él. Pero después nos habla de esta paradoja, ¿no? Dice: el que quiera hallar su vida, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a encontrar. Y lo que está diciendo Jesús es que cuando nuestra prioridad, cuando nuestra lealtad está puesta en Él, y estamos dispuestos a perder la vida por causa de Él, estamos viviendo la única vida que vale la pena ser vivida. Si lo quieres ver así. No solamente porque la está viendo en el plano terrenal de hacer lo correcto y ser leales a Dios, sino porque es la única manera que tú y yo también podemos manifestar que tenemos vida eterna y que al final de cuentas es la vida que vale. Por el contrario, si lo que tratamos de hacer es guardar nuestra vida o salvar nuestra vida de sufrimiento, de vergüenza, de contradicción, de oposición, ok, puedes hacerlo. Podemos hacerlo si nos negamos a seguir a Jesús, pero eso para la eternidad no es vida, de hecho es muerte eterna. ¿Estás de acuerdo? Y quiero que veas esto, porque es lo que Jesús nos muestra también cuando vemos en el libro de Apocalipsis. Es lo que te decía ahorita, si me acompañas por favor a Apocalipsis, en Apocalipsis 12, si recuerdas, si lo pones en NTV, Juan tiene esta visión donde ve a una mujer que va a dar a luz, y veíamos que en el contexto de Apocalipsis esa mujer representa al pueblo de Israel y van a ser el Mesías. Dice allí el versículo 1: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. ¿Te acuerdas lo que significaba eso? ¿Se acuerdas? No. No viniste cuando hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? Ok, básicamente la historia es esta. Está hablando de la historia de Jesús y de esta guerra. La mujer está a punto de dar a luz, es decir, las profecías anuncian a que Jesús va a nacer, el Mesías viene, y Satanás ya se está frotando las manos y dice que está esperando para que nazca el bebé para entonces matarlo. Esa es la idea. Dice allí, en el versículo 4, al final dice: la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Esos eran los planes. Por eso es que te digo que la guerra empezó. En cuanto Jesús vino, empieza la guerra. Ahora, mira lo que sucede allí. Verso 5. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Y mira el verso 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus achichincles, todos los ángeles. Ahora, quiero que veas esto. Verso 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas, como las de un gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora mira el verso 15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salió de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra. ¿A quién? Al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. ¿Te fijas? Entonces, esta guerra, tú y yo vivimos las consecuencias de esto. Y esto implica entonces que tú y yo necesitamos entender que tenemos un llamado a la lealtad. Jesús está diciendo, tu lealtad tiene que ser radical porque es en todo lugar. Es en la vida pública, es en tu vida familiar, es en tus afectos con las personas, es en tus deseos y tu persona. Tú tienes que tomar esta cruz, tú tienes que seguirme, tú tienes que estar dispuesto a perder tu vida, porque solamente cuando tienes esta disposición es que realmente vas a ganar la vida. Y como Jesús dijo, va a depender del testimonio de Jesús acerca de ti para con el Padre, en una manera. Entonces, Jesús dice, ¿sabes qué? Esto no es solamente a nivel de las relaciones, sino también a nivel personal, que tú tengas esa disposición, esa lealtad para seguirme y para, si es necesario, enfrentar la oposición, el sufrimiento y la muerte. ¿Ok? Ahora, es bien fácil decirles de aquí, se los confieso, pero como les he dicho, por ejemplo, ahorita Sudán, hay guerra civil en Sudán, y yo les he dicho, en los cristianos en Sudán la pasan mal. Es uno de los países más difíciles también para los cristianos. Alrededor del mundo, como les he dicho, mientras tú y yo estamos aquí con aire acondicionado, cachetonamente, escuchando la palabra de Dios, en otros lugares la gente tiene que ocultarse. A veces no tienen ni siquiera una Biblia para echar mano de ella, pero han mostrado su lealtad al Señor con esta disposición a enfrentar lo que sea necesario con tal de mantener su lealtad para su Señor. Y Jesús termina del verso 40 al 42 con una garantía. Él está hablando de la recompensa a todos aquellos que manifiestan esta lealtad para con Él. En el verso 40 dice: el que a ustedes recibe. Ahora, Jesús le está diciendo a los discípulos allí, pero otra vez, estas palabras alcanzan, aplican para todos aquellos, incluidos tú y yo, que decidimos ser discípulos. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Básicamente Jesús está haciendo una cadena basada en la autoridad final. Es decir, tú y yo vamos y estamos siguiendo al Maestro. Tú y yo hablamos un mensaje que no viene de nosotros, es un mensaje que viene de Dios. Y lo que está diciendo Jesús, si a ustedes lo reciben, va a estar recibiendo no solamente a ustedes, me está recibiendo a mí. Y no solamente a mí, sino también al que me envió. Esto llega hasta el Padre. Y Jesús dice, no solamente le va a dar recompensa a ellos, sino también toda aquella persona, dice el verso 41, que recibe a un profeta por cuanto es profeta, va a tener recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, solamente porque es justo, dice que va a recibir recompensa de justo. Y no solamente a eso, sino dice que a cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos, es el tercer grupo que menciona aquí, un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, les digo que no va a perder su recompensa. Y es una garantía que Jesús está dando. Ahora, si te fijas, está hablando de tres personas diferentes. Está hablando de los profetas, aquellos que fueron comisionados o eran comisionados por Dios directamente para hablar de parte de Dios. Y dice, ok, tú recibes a él solamente porque viene de parte de Dios, no importa, vas a recibir recompensa. Pero si tú recibes a un hombre justo, y esto es una categoría más general, dice, cualquiera que quiera vivir bajo la dinámica del reino se considera justo. Todos aquellos que quieren obedecer a Jesús, esos van a recibir también recompensa por recibir hombres justos. Pero al final dice incluso que cuando habla de esos pequeñitos, está hablando de el cristiano, vamos a decir, el cristiano más piojo que te encuentres, el cristiano más nuevo, más humilde. Y de hecho Jesús después va a hablar como el modelo a seguir, ¿no? El ser como niños. Y Jesús está diciendo, solamente porque es discípulo, te garantizo que no vas a perder tu recompensa. Jesús está dando una garantía en cuanto al cuidado de aquellos que son discípulos. ¿Sí me explico? Jesús está diciendo, va a pasar todo esto, vas a enfrentar todo esto, pero todo aquel que te cuide solamente porque eres profeta, porque eres justo o porque eres un discípulo cualquiera, tú vas a recibir recompensa, pero ellos van a recibir recompensa junto contigo. Y la pregunta para nosotros es, si tú y yo estamos en este nivel de lealtad, es decir, que si tú pones una lista el día de hoy de tus prioridades, de las cosas más importantes para ti, de tus afectos, de tus relaciones más relevantes, de aquellas cosas que son las que cuidas, por las que trabajas, por las que te levantas en la mañana, ¿en qué posición está el Señor? ¿Cuántas de las cosas que tú y yo hacemos las hacemos primariamente porque nuestro interés fundamental es el de seguir a Cristo y dar testimonio de Él? ¿Cuántas de esas cosas son porque tenemos nuestros sueños o nuestras ambiciones o porque estamos cuidando nuestra vida, porque queremos pasarla lo mejor que se pueda y queremos evitar todo conflicto y queremos evitar que las personas se molesten con nosotros por lo que creemos, o queremos cuidar nuestra imagen y ser personas que agraden a todos y ser populares? ¿Sí me explico? ¿Cuál es la lealtad que tú tienes el día de hoy? ¿Cuál es la lealtad que yo tengo el día de hoy para con el Señor? Porque no lo olvides, eso en realidad es un reflejo de mi expectativa para el día que el Señor venga o me llame. Si tú y yo nos dedicamos a negar a Jesús porque queremos ganar nuestra vida hoy, estamos perdiendo lo más valioso que el Señor nos da. Es Él y la vida eterna, que es básicamente conocerlo a Él y al que lo envió. Si tú y yo estamos viviendo solamente para el aquí y ahora, estamos perdiendo de vista que nuestro llamado es para la eternidad. Así que familia, es un buen día para que, si estamos fallando en este llamado que tenemos como discípulos, pidamos perdón, nos pongamos a cuentas y enderecemos nuestro camino. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque en ocasiones hay palabras que no son palabras que nos gusten, que nos motiven o quizá nos dejen un buen sabor de boca, quizá no siempre salimos animados, motivados, pero tu palabra no solamente es para animarnos, Señor. Tu palabra también nos corrige, y eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Señor, tú a través de tu palabra nos preparas y nos capacitas para que hagamos toda buena obra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de esa palabra en cada corazón. Señor, que comiences conmigo, que comiences con cada uno de los que estamos aquí como servidores, Señor, pero que no te detengas. Sigue con cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han rendido su vida delante de ti, aquellos que te han confesado como Señor y Salvador. Sabemos, Señor, que los afanes, nuestros propios deseos y, Señor, ahora sí que la vanagloria de la vida nos pueden distraer, y de hecho nos distraen continuamente. Que no olvidemos que tenemos este llamado a ser leales a ti, en lo público, en lo privado, en nuestros afectos y aún en nuestros deseos, sueños, en nuestro corazón. Señor, nuestra vida te pertenece. Que no haya ninguna área, ningún ámbito en el que tú no seas el rey, en el que tú no señorees. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en nosotros el que nos dé la convicción y el valor, porque sabemos que esto no depende solamente de voluntad o buenos deseos. Tiene que ser algo sobrenatural, Señor, porque por naturaleza tenemos este instinto de preservación. Por naturaleza, Señor, somos egoístas y buscamos lo que nos conviene a nosotros, lo que anhelamos, lo que queremos, y no necesariamente lo que tú buscas, lo que tú quieres y lo que tú esperas. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos si hemos estado alejados de ti, si hemos estado buscando, Señor, estas cosas. Te pedimos que tú te glorifiques en nosotros y que tú, Señor, nos lleves a ser leales, Señor, con esa lealtad radical que tú demandas de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.